La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a hablar hoy acerca del propósito y vamos a hablar de vivir a propósito. No solamente vivir con propósito, sino a propósito, vivir en el propósito de Dios. Y vamos a comenzar hoy hablando del propósito de Jesús. Vamos a hablar del propósito de Jesús y la semana que viene vamos a hablar de cómo eso entonces define mi propósito. Hoy vamos a hablar del propósito de Jesús y vamos a empezar a vernos nosotros en parte de esos propósitos, porque Él nos ha dejado una misión. Pero la semana que viene vamos a entrar más de lleno a hablar de nosotros como cristianos, como llamados hijos de Dios, como creyentes, como si decimos seguir a Jesucristo, entonces debemos vivir a propósito. Pero hoy vamos a hablar del propósito de Jesús. Y de hecho, la definición de vivir a propósito que le da el autor Jay Dennis en este libro, que le da a propósito, vivir a propósito. Él dice, esto es vivir a propósito. Escoger, tener en mis razones para vivir. O sea, él está diciendo que vivir a propósito significa que yo tengo que escoger hacer la razón de mi vida, el servir a Dios y hacer la diferencia en este mundo por Él. O sea, que él dice, escoger es una decisión. Aún el cristiano toma decisión de decir, o vivo en el propósito de Dios o vivo como yo quiero. O vivo a medias en el propósito de Dios y a medias como yo quiero. O vivo sencillamente a la deriva y si se cumple el propósito de Dios, que se cumpla. Y si no, pues no es culpa mía. Pero la verdad es que Dios quiere que vivamos a propósito. Usted puede escoger vivir a propósito, en el propósito de Dios, para hacer una diferencia en este mundo y servir a Dios a la misma vez. De hecho, servir a Dios va a hacer una diferencia en el mundo. Cuando usted le sirve a Dios, usted hace una diferencia en este mundo. Y cuando hace esa diferencia en este mundo, Dios se glorifica y usted es recompensado y el resto es bendecido. ¿Y sabe qué? Jesús vivió de acuerdo a su propósito toda su vida. Un predicador, verdaderamente, un hombre que era beisbolista muy famoso, Billy Sunday, estamos hablando de como 100 años atrás. Billy Sunday, jugador de beisbol, luego de dejar el beisbol se volvió a Cristo y se volvió un predicador muy famoso. Y Billy Sunday dijo lo siguiente: hay más hombres fracasando por falta de propósitos que por falta de talento. Hay más hombres fracasando por falta de propósito que por falta de talento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted puede tener todo el talento del mundo y no vivir el propósito de Dios. El hecho de que usted tenga todos los talentos no quiere decir que le garantiza un futuro próspero y bueno delante de Dios en el propósito de Dios. Usted puede tener, mire, ¿usted sabe cuántos talentosos hay perdidos? ¿Usted sabe cuánta gente con tanto talento en este mundo está perdido y sin idea? ¿Perdido y sin idea a dónde va? El talento no lo es todo. Muchos talentosos están perdidos. Entonces, no es el talento, sino el propósito en la vida. Tal vez usted no tiene muchos talentos, pero puede vivir un gran propósito para Dios. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, Jesús ordenó todo su horario, Jesús su rutina diaria, de acuerdo a sus propósitos. Todo lo que Él hizo, hasta las tareas más pequeñas, Él todas las tenía en línea con un propósito. Todo lo que Él hizo fue a propósito y con propósito. De hecho, cada persona que Él sanó, todos los sermones que Él predicó, todas las oraciones que Él oró, todos los milagros que Él hizo, todas las palabras que Él habló, todo lo hizo con un propósito, para que el mundo pudiera conocer la salvación que Dios ofrece. Aún sus golpes, todos los golpes que recibió, aún la cruz y su sepultura, su resurrección y su ascensión tienen propósito. Todo sucedió con el propósito de ganar al perdido. entre los cuales estaba yo. Mejor dicho, todos, ¿verdad? Perdidos. Entonces, la pregunta que se debe hacer usted y yo, nos debemos hacer es, ¿qué hago cuando me levanto en la mañana? ¿Qué hago con mi día? ¿Qué hago con mi día? ¿Qué hago con mi semana? ¿Qué hago con mi mes? ¿Qué hago con mi año? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago? ¿Será que estoy viviendo a propósito o de balde? ¿A dónde vamos en la vida? Bueno, le voy a dar 7 cosas sencillas que hablan del propósito de Jesús. ¿Okay? Primero vamos a la palabra de Dios y vamos a brincar alrededor de algunos versos, pero yo le voy a ayudar, no se preocupe. Vamos a Lucas capítulo 19 en el verso 10. Lucas capítulo 19 en el verso 10. Esto es algo bien conocido para mucha gente, lo han oído bastante. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba en una fiesta. ¿Cuánto le gusta la fiesta? Parece que no le gustan y parece que usted no considera esto una fiesta. Para mí esto es una fiesta. Yo me he estado gozando desde que llegué esta mañana. ¡Ja! ¡Aleluya! Mire, voy a decir una cosa. Jesús, iba caminando. Y un pequeño hombre estaba en un árbol, observando. Zaqueo. Muchos de ustedes, tal vez si crecieron en la iglesia, han oído la historia de Zaqueo 70,000 veces en la escuela dominical. Yo mi chiquito Zaqueo. Y Zaqueo estaba en el palo, trepado, mirando, y Jesús le dijo, sígueme, bájate de allí, porque para tu casa voy. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Y quién te invitó? En mi casa no hay nadie, mi mamá dice que no está. Pero Zaqueo se bajó del árbol y siguió a Jesús. Siguió la invitación de Jesús y se fue a su casa. Hicieron una fiesta y Zaqueo allí dijo, no, esto está tremendo. Mi vida es transformada. ¿Cómo me doy cuenta que él estaba transformado? Porque empezó a pagarle a todo el que le había robado, ¿verdad? Y dice que pagaba hasta 4 veces lo que le debía. Lo bendijo. Dijo, no. Arregló su vida, ¿verdad? Y allí fue donde Jesús dijo, a que esta casa ha llegado salvación. Y dijo, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios ha venido, ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús dijo eso. Ahora, primero entonces veamos, número 1, Jesús tenía el propósito de traer personas al reino de Dios. Traer personas al reino de Dios. Traer personas al reino de Dios. ¿Lo puedo decir una vez más? Traer personas al reino de Dios. Ese era el propósito de Jesús cuando vino. Él sabía ese propósito. Él sabía que había venido a buscar y a salvar los que se habían perdido y traerlos al reino de Dios. De hecho, en Mateo capítulo 9, en el verso 13, hablando con los fariseos, Jesús entonces le dice lo siguiente, mas id y aprended lo que significa. Esta es una frase común en aquel tiempo. Okay, esto es una frase que en español no se oye tan clara como mas id y aprender lo que significa. O sea, en otras palabras dice, ¿ustedes quieren saber la verdad? Le voy a decir algo a ver si le encuentran sentido. O sea, le voy a decir algo y ahí figúrenle ustedes. Los voy a dejar pensando. Es lo que Jesús le está diciendo. Los voy a dejar pensando. Piensen en esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a... ¿Y por qué usted mira al vecino cuando dice pecadores? ¿Por qué mira al vecino cuando dice pecadores? Mírese en el espejo. Nosotros. Jesús no vino a llamar justos, sino a pecadores. Él mismo dijo, Jesús estaba citando un pasaje de que no quiero sacrificios, sino quiero, ¿qué? ¿Qué dice que quería? Misericordia. Esto lo estaba citando de Oseas 6:6 y Oseas estaba citando de Primera de Samuel por allá. Y los fariseos se preocupaban. ¿Por qué? Porque cuando Jesús decía estas palabras, que se cree. Porque los fariseos pensaban en la ceremonia, en los rituales, en la religión, en lo que ellos pensaban que tenían que hacer para mantener su estándar y que se mantuviera su reputación. Y sabe que desafortunadamente hay muchos cristianos que parecen fariseos. ¿Por qué? Porque piensan en lo que ellos hacen y lo que ellos hacen y lo que ellos hacen. Pastor, yo no fallo a la iglesia, yo todos los domingos voy a la iglesia. Qué bueno, me alegro. Hay gente que, pastor, yo leo la Biblia todos los días. Wow, aplauso más fuerte todavía. Y pensamos que lo que nosotros hacemos es lo que nos define. En este país, especialmente en Estados Unidos, estamos siempre impulsados por una cultura de logros. De logros. El americano, más que el hispano, pero el hispano está en lo mismo. Pero el americano aún más todavía, en esta cultura, cuando te conocen, lo primero que dice, hola, ¿cómo está? Ah, bien, José, a mucho gusto José, mi nombre es David. Y lo primero que preguntan es, ¿dónde trabaja? ¿Qué hace? Ah, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy contratista, yo soy chirroquero, yo soy pintor, yo soy veterinario. Y nos definimos por lo que hacemos. Yo soy pastor. Y todo el mundo a mí me dice pastor y todo lo demás, ¿verdad? Y por respeto, pero en realidad, antes de ser pastor, ¿sabe qué yo soy? David. Un hijo de Dios. Punto. Y si yo hago o no hago cierto trabajo, eso, ¿me entiendes? Entonces a veces nosotros, y los fariseos eran así, por lo que ellos hacían. Hay gente que piensa que porque viene a la iglesia todos los domingos, eso no quiere decir que está en una relación íntima con Dios, déjeme decirle. Hay gente que puede estar en la iglesia todos los domingos, pero allá afuera está en el mundo, bien en el mundo. Pero como todo el mundo lo ve aquí, lo ve de lo más bonito, ¿verdad? Se preocupa por lo externo, pero lo interno, ¿qué? Jesús sabía, y a Jesús no le importa lo externo, los sacrificios de los fariseos. Lo que le interesaba era el corazón, si tenían misericordia y obraban de acuerdo a ella. Porque Jesús conoce el corazón del hombre, y Jesús sabe que el hombre está perdido en el pecado. Y usted es uno de ellos, igual que yo. Y Jesús lo estaba llamando. Y Jesús llamó a Zaqueo, Jesús llamó a los fariseos. Y los llama a nosotros, a lindos y feos. Nos llama a todos. ¿Ese no es el mío? Ok, está bien, por si acaso para contestarlo. Pero Dios llama a todos, nos llama a todos. Y nos llama a todos y Él conoce nuestro corazón. Y la idea es traernos a su reino. Amén. Muy bien. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, en el verso 38 al 40. Esto es bien importante, mire esto. Porque yo he venido o he descendido del cielo. No, mire eso. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Paremos un momento aquí. Porque Jesús está aquí reconociendo. Yo vine con un propósito. ¿Okay? No para hacer mi voluntad. No es lo que a mí me dé la gana. Hello, este es Jesús. Y está diciendo, yo no vine a este mundo a hacer lo que se me venga en gana. Pero el mundo vive así. El ser humano dice, con dinero y sin dinero, hago todo lo que quiero. Usted se ríe porque usted se la sabe. Porque pensamos que nosotros tenemos la autoridad para definir nuestro destino y nuestro propósito. Y este es el Hijo de Dios, caminando sobre la tierra entre mortales pecadores. Y Él dice, yo no vine a hacer lo que me dé la gana. Dígale al que está a su lado, yo no estoy aquí para hacer lo que me da la gana. Ahora lo que le tienes que decir, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Pero dice, sino la voluntad del que me envió. Ok, entonces Jesús define, no es mi voluntad, es la voluntad de mi Padre. ¿Sabe de dónde viene la voluntad? El que me envió. Tengo un propósito. Y esta voluntad, esta es la voluntad del que me envió. Ahora se la define. ¿Sabe para qué yo vine? Yo vine porque me envió el Padre y yo vengo a hacer lo que me dice el Padre. Yo reconozco que no hago lo que me da la gana, yo hago lo que Él me dice. Y lo que Él me dice que haga es que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Espera. Todo lo que Él me da, dinero, posesiones, propiedades, carros nuevos, Jesús no tuvo nada de eso. No está hablando de cosas materiales, está hablando de almas, de personas, porque yo espero que usted no esté pensando que en el día de la resurrección Dios le va a resucitar un carro nuevo y una casa nueva también. Aló. Sino que lo que va a resucitar al día final es que su alma, su vida, su cuerpo. Usted, caballero y dama, escúcheme, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, ay, pero se me olvidó que en el versículo anterior dice, todo lo que Él, que lo que Él me dio, que yo no pierda nada. Mire, ¿sabe una cosa? Yo no pierda nada. ¿Cuántos de ustedes piensan que a Jesús se le pierden las almas? ¿Será, pobrecito? Se le van de entre las manos. Ay, se cayó de la gracia este. Se perdió, se fue al infierno. Después que lo tenía en mi mano, yo lo tenía salvo, pero ¿qué pasó? Yo no sé cómo nosotros a veces pensamos que después de estar en las manos del Salvador, Él sea capaz de perdernos. ¡Oh! Piensen eso. Estamos seguros en Cristo y nos va a resucitar en el día final. Amén. Pero sigamos en el 40, porque si no, no terminamos. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree, ¿vieron eso? Que tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré al final. O sea, ¿qué le está diciendo? Yo vine para que el mundo crea. Y cuando el mundo crea, mi propósito se cumple, que es vida eterna, y lo voy a resucitar al final. El problema de muchos cristianos es que vivimos pensando solo en el día final, solo en el día final. Yo oigo cristianos a veces que me da tristeza con una vida tan mediocre, pensando, ay, que yo no me quiero perder, yo no quiero que vaya y suena la trompeta y me quedo, y viven con una preocupación. Y yo, ¿y en quién has creído? ¿En un Dios de incertidumbre o en un Dios de seguridad? ¿En quién has creído? Y viven pensando en el día final. O hay cristianos que viven pensando solamente, aquí en esta tierra esto no vale nada, yo sé que esto no sirve, pero cuando lleguemos al cielo, calles de oro, mar de cristal. Y están pensando en el cielo y se olvidan de que tienen que vivir aquí. Y recuerda que cuando Jesús dice que ofrece vida eterna, porque la palabra eterna inmediatamente, ¡puf!, al cielo. Vemos nubes, angelitos volando, no sé. Pero no es solamente eterna. No se preocupe por lo de allá está hecho. Jesús dijo, yo voy a ir a preparar, Él lo prepara. Preocúpese por aquí, el hoy y ahora. Porque la vida eterna no comienza cuando usted llega al cielo, comenzó ya si usted tiene a Jesucristo en usted. Si el Espíritu de Dios mora en usted, su vida eterna ya comenzó y es vida abundante, como Él dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya he ido demasiado y solamente estoy en el primero. God, esto está lejos. Tenemos que avanzar. Mire, seguridad. Ninguno se va a perder cuando está en Cristo. Él dice que no lo va a dejar perder. Muy bien, sigamos. Número dos, Jesús vino a cumplir la ley y las profecías. Muchas personas, especialmente los que leen la Biblia, cuando miran el Antiguo Testamento dicen, no, mire, el Antiguo Testamento yo casi ni lo leo porque es un montón de cosas que ya pasaron. Y además el Antiguo Testamento ya no es, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y descarta eso y le ponen una cruz y se acabó el Antiguo Testamento. Hello. Tenga mucho cuidado. Este es el consejo completo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Considérelo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento están los principios de vida que Dios le dio a su pueblo. Y tal vez nosotros no estamos bajo la ley, pero los principios que están detrás de la ley siguen activos hasta la eternidad. De que Él sea nuestra prioridad, de no estar codiciando, de no matar. Todo eso ya pasó de moda. No, estamos bajo la gracia, pero los principios del Antiguo Testamento siguen vivos. Jesús vino a cumplirlos, no a abolirlos. Jesús mismo dijo, no crean que yo vine a abolir la ley en Mateo capítulo 5:17, ni la ley ni los profetas. Yo no he venido a abolirlos, sino ¿a qué? A cumplirlos. Yo vine a cumplir con la ley y a cumplir con las profecías. Cumplió con la ley moral, cumplió con la ley ceremonial y cumplió con la ley judicial. Jesús no falló en nada. Cumplió todo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que ni usted, 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 ni yo podíamos cumplirlo. Y vino a cumplirlo por nosotros. Qué lindo Jesús. Y ese era el propósito. Cumplirla por nosotros. Y la felicidad de Jesús estaba basada en cumplir el propósito del Padre. ¿En qué está basada tu felicidad? ¿En tener una familia linda? ¿En qué está basada tu felicidad? ¿En tener un novio trabajador, prometedor, guapo? ¿En qué está basada tu felicidad? ¿En que todos los biles se pagan y me sobra y no tengo preocupaciones en la vida? ¿En qué está basada tu felicidad? La felicidad de Jesús estaba en cumplir la voluntad del Padre. Qué interesante, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa. C.S. Lewis, un escritor británico muy famoso, escribe acerca de la felicidad lo siguiente. La felicidad la gasolina de la felicidad. Él dice, los carros fueron hechos para correr con gasolina. Bueno, hoy en día corren hasta con yo no sé qué, pero ¿me entiende? En aquel tiempo. Y o sea, necesitan algo, gasolina de alguna manera. Si no, no correrían apropiadamente. Ahora, Dios nos diseñó a nosotros estas máquinas humanas para correr con una gasolina especial que se llama Espíritu Santo. Él mismo. Él es la gasolina, ¿verdad? Y cuando Él es quien impulsa, cuando Él es quien nos nutre, nuestro motor, cuando Él es la gasolina de nuestro corazón, todo funciona. Pero si no es Él la gasolina de tu motor, entonces no te molestes en pedirle a Dios cuál es tu propósito, porque sin Él no hay propósito. Sin gasolina no vas para ningún lado. Número 3, Jesús vino a servir, a servir, a servir, a servir. A servir. En Marcos capítulo 10, en el verso 45, de hecho el Evangelio de Marcos se describe a Jesús como el siervo sufriente, el siervo sufriente, el siervo sufriente. Ese es el tema, o sea, cuando presenta el tema mesiánico de Marcos es Jesús el siervo sufriente. Y mire lo que dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Mira el servicio de Jesús. Jesús vino a servir. ¿Y cómo nos sirvió? Entregándose Él por la humanidad, en rescate por muchos. Si usted está verdaderamente convencido y agradecido de que Jesús pagó el rescate por su vida, dándola a Él mismo voluntariamente en la cruz, entonces considérese por servido. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere que Dios le dé? ¿Qué más le puede exigir a usted? ¿Qué más puede hacer Dios por usted? Muchos de nosotros andamos buscando a Dios para que nos haga favores, para que nos dé bendiciones, para que nos haga y que nos dé y que nos haga y que nos dé. Pero se nos olvida que el favor más grande que Él ha hecho por nosotros y lo más grande que nos ha dado es a su propio Hijo. Como rescate. Necesitábamos ser rescatados de nuestra vida de pecado, de nuestra prisión. Mire, Jesús es el ejemplo máximo del servicio. En una ocasión, y a veces pensamos también, sí, Jesús hace cosas pequeñas por nosotros y hace cosas grandes, y le agradecemos en todo. Pero a veces perdemos de vista el servicio, porque a nadie le gusta ser siervo, pero le gusta ser servido. El ser siervo cuesta, ser servido no cuesta nada. Qué bueno es cuando alguien nos sirve. Pero cuando nos toca servir, ¿qué hacemos? Mire, este señor llamado Dawson Trotman es el fundador del ministerio Navigators. Este es un ministerio que lleva muchos años haciendo misiones en todo el mundo. Y el fundador, Dawson Trotman, llegó a Taiwán en una ocasión donde iba a predicar en muchos lugares, iba a enseñar pastores, iban a llevar muchas cosas, un misionero de mucho dinero y con muchas facilidades. Y llegó a Taiwán y lo llevaron, un pastorcito, lo llevó a muchos lugares a predicar y todo el mundo impresionado con todo lo que este hombre hacía. Cuando lo llevó en una ocasión, subiendo una montaña a pie, comenzó a llover y había lodo en cantidad. Y en el lodo ellos caminando y llegaron hasta allá arriba. Allá predicaron, hubo grandes prodigios, maravillas, salvación. Eso estuvo tremendo, apoteósico. Cuando llegaron de vuelta, bajaron de la montaña y Dawson Trotman regresó a su país. Le preguntaron al pastor taiwanés, el pequeño pastor, le dijeron, ¿qué fue lo que más te impresionó de Dawson Trotman? ¡Wow! Cuéntanos. Y él dijo, ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? Que me limpió los zapatos. Le limpió el lodo de los zapatos. ¿Se vio eso? Después de haber hecho tantas cosas, este hombre miró lo que nadie probablemente le hubiese importado. Limpió el lodo de mis zapatos. Servicio, ¿no? Así deberíamos ser. Jesús vino a traer vida más allá de lo que nadie jamás pueda haber experimentado. A veces nosotros, por eso es que le dije, y volvemos en este ciclo vicioso a hablar de otra vez, la vida abundante. La vida abundante no es solamente larga. Nosotros inmediatamente podemos pensar en la vida abundante y decir, es vida larga, de muchos años, de eternidad. No significa eso necesariamente. Es una vida de calidad, de calidad. Una vida que vale la pena vivirla. Y vale la pena vivirla porque es mucho más allá de lo que jamás nosotros hayamos experimentado por nuestra propia cuenta. De hecho, recuerde Juan 10:10, que dice, el ladrón viene aquí a hurtar, a destruir y a matar, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay muchos cristianos que piensan en esa vida eterna y piensan que esa vida eterna está asegurada ya en el cielo. Gloria a Dios, sí, y que va a ser perfecta. La Biblia dice en Apocalipsis, no habrá lágrimas. O sea, las lágrimas Él mismo nos las va a enjugar. Él mismo nos va a dar consuelo, Él mismo personalmente. ¡Wow! No habrá llanto, no habrá dolor. Nada de eso, no habrá enfermedad. No habrá sufrimiento, no habrá necesidad. Y eso está bueno, pero ¿qué tal aquí, mientras estoy aquí? Y Él trae vida abundante para aquí y para hoy. No solamente eterna, ya es aquí y hoy que Él te ofrece esa vida para vivirla desde ahora. Pero nos ofuscamos porque pensamos, si yo tuviera un mejor trabajo, me iría mejor y yo estaría bien. Si yo tuviera un carro más nuevo, porque el mío se me queda en cada esquina. Yo sé porque estoy pasando por eso, créame. Y pensamos que todas estas cosas que el mundo nos pueda dar o que nos podamos buscar, nos van a dar tranquilidad. Mire, en una ocasión un hombre persa llamado Ali Hafed, en Persia, tenía una gran finca donde sembraba granos y sembraba viñedos, o sea, estaba tremendo. Tenía dinero, le iba muy bien en la agricultura. Y un día pasó un anciano y lo visitó, un extraño. Y le dijo, señor Hafed, usted con tanto dinero en esta hortaliza, ¿no le gustaría mejor invertir en algo más grande y costoso y de mucho más poder? Le dijo, ¿cómo así? Le dijo, diamantes. Diamantes. Y le empezó a hablar de diamantes. Mira que el hombre, ¡ching!, le brillaron los ojos. Y el señor Hafed le vendió la finca a ese anciano y se fue en búsqueda de diamantes. Terminó empobrecido, bancarrota, se suicidó. Y aquel ancianito que le compró la finca, un día llevaba su caballito a tomar agua a la quebradita. Dentro de la finca, y en aquella quebradita tomando agua el caballo, el ancianito notó algo que brilló. Y cuando se dobló a recoger, era un diamante. Y sabe una cosa, hasta el día de hoy, una de las minas de diamantes más grandes del mundo, Golconda, estaba dentro de la finca de Hafed, pero él nunca la vio. Nunca la pudo encontrar porque andaba buscando algo que no se le había perdido. Y nosotros andamos en el mundo buscando más y lo que no se nos ha perdido, cuando aquí, hoy, ahora, en tu lugar, Dios te ha ofrecido la vida y vida abundante. Vamos a hacer las últimas tres para que nos vayamos, que me dio hambre. Jesús vino a... ¿A qué vino Jesús? hacer una luz para el mundo. No me gusta cómo quedó esto. No me gusta. ¿Ser una luz para el mundo? Vamos a borrarle una, ¿verdad? Es la luz del mundo, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? ¿Eso te gusta más? Sí, aleluya. Él vino a ser la luz del mundo. ¿Cómo lo tiene usted en el papel? La luz, jaja. Era un truco. La luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él no es una luz en el mundo. Él es la luz, la única. Él es la verdadera luz. Él es la luz. Amén. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 12, versos 35 y 36. Jesús entonces le dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. ¿Quién es la luz? Jesús. Voy a estar con ustedes un tiempo. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Qué? ¿Para que ser hijo de luz que se necesita? Creer en la luz. Amén. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Espera, se nos fue la luz, se escondió. Jesús le dijo: creed en la luz mientras estaba con vosotros. O sea, creed en mí mientras estoy aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo sin Jesús es un mundo a oscuras. Usted sin Jesús es un alma a oscuras. Y el que está a oscuras se pierde. La oscuridad no es cosa de juego, ¿verdad? Es cosa seria. Deberíamos buscar la luz. Leí acerca de una niña de 4 añitos que ya era hora de dormir. La mamá la llevó a la cama y mientras ya la estaba acostando le dijo: buenas noches, hija. La bendijo y dijo: ya voy a apagar la luz. Y cuando fue a apagar la luz le dijo: ay, mamá, a mí me da miedo. Me da miedo la oscuridad. Y la señora pues estaba como: si supiera que yo también tengo miedo. Pero dijo: no, pero hay que apagar la luz porque vamos a dormir. Y apagó la luz y la niña, cuando se apagó la luz, miró y por la ventana podía ver la luna. Y le dijo: mamá, la luna es la luz de Dios, ¿verdad? Y la mamá le dijo: claro, hija, esa es la luz de Dios. Para darle consuelo, ¿verdad? Y la niña le dice: bueno, entonces, ¿será que Dios va a apagar su luz y se va a ir a dormir? Y la mamá le dijo: no, hija, Dios nunca se duerme. El que te guarda no se duerme. La Biblia lo dice, ni te dejará tampoco. Nunca te dejará. Amén. Él está allí, Él es luz. Él te puede alumbrar todo el día y toda la noche. Número 6. Jesús vino a decirnos la verdad sobre Dios y sobre nosotros. Jesús vino a decir ¿qué? La verdad. Vino a traer la verdad. ¿Y cómo la trajo? En persona. Porque Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Juan 18, verso 37. Se encuentra delante de Pilato, Jesús, siendo enjuiciado. Y Pilato le dice: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido. Y ahí va otra vez Jesús declarando propósito. ¿Vio eso? Para esto he venido. O sea, te voy a decir que el propósito con el cual yo nací y para lo que vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si usted piensa y dice: ay, yo nunca escucho a Dios. Hello. Tenga cuidado. Yo no estoy hablando que, ¿verdad?, usted lo escucha así audiblemente: hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Verdad? No. Pero uno oye la voz interior aquí adentro, Dios, cuando le dice: no hagas eso, tonto. Devuélvete de ese camino que por ahí no tienes que caminar. Cierra tus ojos porque eso no es para tu mirar. Apaga el diabólico teléfono ese ya y deja de estar mirando toda esa basura. Y la gente dice que no oye a Dios hablar. Por favor. Jesús dijo: yo vine porque yo soy la verdad. Vine a traer la verdad. Y el que tiene mi verdad me escucha. ¿Lo está escuchando? Nadie dice amén. Aleluya. Entonces, ¿para qué ya llevo hablando 35 minutos con 30 segundos? Aleluya. No, yo espero que lo esté escuchando. Él vino y vivió la verdad y nos enseñó la verdad porque Él es la verdad. Y por último, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Hace un rato vimos en Juan 10:10 que dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el propósito del diablo. Pero ahora Jesús dijo: yo también vine a destruir. Pero vengo a destruir todo lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, ¿tenemos esperanza o qué? Tenemos un Dios de esperanza que puede destruir toda la maldad. Él puede derribar todas las barreras, las paredes, todo lo que te encierra, tus cadenas. Él te puede librar de cualquier prisión. Él puede acabar con toda la obra del diablo. Él viene a destruir las obras del diablo. Él mismo lo dijo y yo le creo. Amén. Créale, sí, Señor. Mire, primera de Juan capítulo 3 en el verso 8. El problema por el cual nosotros no vemos a Jesús destruir las obras del diablo en nuestra vida. ¿Por qué? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Para destruir las obras del diablo. Él mismo. Él está para destruir, pero no como el diablo, ¿verdad? El diablo nos quiere destruir a nosotros, pero Dios quiere destruir las obras del diablo que nos destruyen a nosotros. Interesante, mire. El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback y escritor del libro Una Vida con Propósito dijo lo siguiente: el propósito de tu vida es mucho más grande que tu satisfacción personal. El propósito de vida, de tu vida, es mucho más grande que tu satisfacción personal. Si tú pensabas que la vida se trata de tener satisfacción, ten mucho cuidado, porque hay muchos por ahí que andan predicando y hablando y andan diciendo que si tú eres hijo de Dios, te tiene que ir bien. Que si tú eres hijo de Dios, vas a tener dinero, porque las riquezas de este mundo son para los hijos de Dios. Hay muchos predicando por ahí que dicen que si a ti te va mal es porque pecaste. Si no te está yendo bien, decláralo y písalo y reclama lo que es tuyo. Y están pensando que el cristianismo se trata de: si no estás satisfecho, haz algo que te satisfaga. Y cuando estés satisfecho, eso significa que estás en el propósito de Dios. Porque Dios no va a querer que tú no estés satisfecho. Wow. Han minimizado a Dios. Y el propósito de Jesús es traerte a ti satisfacción. ¡Wow! ¿A eso vino Jesús? ¿Para que tú estés contento? ¿Para que estés alegre? ¿Satisfecho? ¿Para que te sientas bien? Mire, usted lee el Nuevo Testamento y se fija en la vida, por ejemplo, de, no sé, cualquier cristiano, Pablo. Pablo andaba contento. No le faltaba nada. Tenía riquezas. Pablo no tenía ni que trabajar porque vivía del Evangelio. Pablo no tenía que hacer nada. Él lo llevaban y lo traían donde quiera que él quería. No sé si usted me cree o no, pero estoy hablando de otro Pablo. Porque ese no es el Pablo de la Biblia. El Pablo de la Biblia lo persiguieron toda su vida después que se hizo cristiano. Lo apedrearon. Le cayeron a palos, literalmente a palos. Castigado, en prisiones. Naufragado, agarrado de un pedazo de palo flotando para llegar a la orilla. Y cuando llega a la orilla, todos somos salvos, gracias a Dios. ¡Ah! Lo mordió una culebra también. Condenado. Y para completar, la tradición nos dice que a Pablo le cortaron la cabeza y murió. Reclámalo, Pablo. Písalo. Decláralo, Pablo. Tienes que estar contento, satisfecho. Te tiene que ir bien porque tú eres un hijo de Dios. Si eso es verdad, entonces yo creí en el Dios equivocado. Y Pablo, el apóstol, creyó en el Dios equivocado. Y Pedro, que murió crucificado de cabeza, creyó en el Dios equivocado. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y Él las destruye. Pero si nosotros no estamos enfocados en Él, Él no puede hacerlo. Y sabe, tu vida no se trata de satisfacción. Tu vida se trata del propósito de Dios. Tu propósito, de hecho, no he terminado lo que dijo Rick Warren, dijo luego, tu propósito es mucho más que tu familia, mucho más que tu carrera, o mucho más que tu sueño más preciado y tus ambiciones. Si usted quiere conocer para qué Dios lo puso sobre este planeta, debes comenzar con Dios. Porque usted nació para un propósito, y es su propósito. Amén. Yo le creo a eso. Jesús vino y cumplió con toda la escritura. Y la escritura dice, fíjese esto en Génesis 3:15. Y con esto cerramos. Eso es en Génesis, al principio. Recuerde que Dios, después de que el hombre pecó, Adán y Eva cuando pecaron, Dios vino sobre ellos y proclamó juicio. Al hombre le dijo, vas a sudar, te va a ir difícil. Ay no, pero Señor, se supone que la vida sea fácil con Cristo. Te va a ir difícil, vas a sudar, vas a trabajar duro. Y vas a cosechar lo que no quieres cosechar. Porque vas a sembrar y te va a salir espinos y cardos. O sea, en otras palabras, lo que tú vas a sembrar te va a devolver algo mal. Ay no, me va mal. Y a la mujer le dijo, vas a parir pero con dolor. Te va a doler. Y la mujer dijo, no importa, para eso es la anestesia. Y la cesárea. A la mujer todos se lo quieren arreglar, todos los doloritos. Déjenla, eso es voluntad de Dios. Pero no solamente Dios vino y declaró juicio sobre el hombre y sobre la mujer, sino también sobre la serpiente antigua, sobre Satanás. ¿Y qué le dijo? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Diablo, vas a ser enemigo de la mujer. Y se lo merece. Digo, no que se lo merezca la mujer, ¿verdad? ¿Por qué dijo Dios enemigo de la mujer? Le voy a decir por qué, mire. Y entre tu simiente y su simiente, aquí está la clave. O sea que el diablo no es enemigo del hombre, los hombres no somos enemigos del diablo, solo es la mujer. No, eso no es lo que dice aquí. El problema es que los hombres nos hacemos muy amigos del diablo. Anyway, esos son otros 20 pesos. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Y por qué dice la simiente de la mujer? Porque Jesús no nació de hombre. Solo de mujer. Ah, ahora sí. Está hablando de Jesús. O sea que está diciendo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, diablo. ¿Por qué con la mujer? Porque de la mujer va a venir el que va a aplastar tu cabeza. Y tú lo herirás en el calcañal, pero él te herirá en la cabeza. ¿Qué significa esto? Mire, lo que el diablo le hizo a Jesús, pensaba que lo había derrotado en aquella cruz. Y lo que le hizo el diablo a Jesús solamente fue morderle el taloncito. Porque Jesús se levantó de esa muerte y lo pisoteó en la cabeza. Interesante, ¿verdad? Tremendo eso. Desde Génesis, 3 capítulos y ya estaba Jesús prometiendo que le iba a aplastar la cabeza a ese diablo que es un puerco y ha sido un puerco toda su vida. El diablo, las obras del diablo son obras de muerte y destrucción. Y Jesús derrota y vino y dijo, su propósito es, ¿qué? Destruir las obras del diablo. ¿Por qué el diablo quiere crear muerte? Porque la muerte nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces el diablo venía a crear muerte, quería muerte para el hombre. Por eso fue que cuando vino donde Eva le dijo, ¿y con qué vas a morir si comes de esa fruta? Y ella dijo, sí, Dios dijo que si comemos de ella vamos a morir. No, no es que vas a morir. Es que Dios sabe que el día que comas vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. No, eso de morir, eso es un mito, es un cuento. Y la mujer se lo creyó. Porque el diablo sabía que si introduce la muerte, pensaba que la había ganado. Pero Jesús vino y venció la muerte, destruyendo la obra del diablo. Y déjame decirte una cosa. Jesús vivió una vida con propósito y todos tenemos un propósito. Pero no solamente tenemos un propósito, tenemos que vivir a propósito en ese propósito. Quiero que sepas una cosa, el propósito de Jesús es traer gente al reino de Dios, y Él te invita hoy a ser parte del reino de Dios, ahora mismo, no cuando llegues al cielo, sino hoy, aquí en este lugar. Jesús vino a cumplir con la ley y con las profecías. De hecho, Él cumplió todo porque Él es todo. Todas las profecías se tratan acerca de Él, toda la ley se trata acerca de Él, toda la palabra de Dios se trata de Él, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él es todo. Jesús vino a servir, y déjeme decirle una cosa, ¿qué más pudo haberle dado? ¿Qué más pudo haber hecho Jesús por usted que ir a la cruz y dar su vida por usted y por mí? Siéntase por servido. Jesús vino para traer vida que va mucho más allá de lo que nadie jamás ha experimentado. Es vida eterna, pero es vida abundante. Es vida aquí y hoy. No hay que esperar por ella. Jesús vino a ser la luz del mundo y ahora nos ha alumbrado el camino al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Y ese camino lo alumbró Jesús consigo mismo, siendo la luz para llevarnos al Padre. Jesús vino a declararnos la verdad. Y la verdad es que Pilato dijo, y tú eres rey, y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Jesús es rey y Él está en el trono y de allí nadie lo saca. Pero la pregunta es, ¿estará en el trono de tu corazón? ¿Será Él el rey de tu vida? Eso es una pregunta personal. Él ya destruyó la obra del diablo y tiene vida eterna y abundante para todos. Ahora Jesús cumplió sus propósitos en su muerte, derrotando a la muerte. Se levantó y ahora, gracias a la vida de Jesús, la vida está disponible y está disponible para ti ahora mismo, para vivir abundante desde hoy en adelante.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.